Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón. Acompáñenos hasta el final de este espacio.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban nuril azim.
Comenzamos el programa con la ley 7 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
Así es como te revelamos un Corán árabe para que adviertas a la metrópoli y a los que viven en sus alrededores, y para que prevengas contra el día indubitable de la reunión. Unos estarán en el jardín y otros en el fuego de la Gehenna.
Si recuerdan, en el programa pasado dijimos que los profetas fueron enviados a transmitir el mensaje de Dios de la mejor manera posible para guiar a la humanidad, para que las personas usen su intelecto para aceptar la verdad, en lugar de verse obligados a admitirla. Como está claro por la ley que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le dice a su último y más grande mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que el lenguaje de la última escritura celestial, es decir, el Sagrado Corán, es un árabe simple, pero impecable, sin ambigüedades ni contradicciones, ya que resulta ser el idioma de la audiencia inmediata, es decir, los árabes paganos de la Meca, que solían enorgullecerse de la pureza y la amplitud de su idioma. Por lo tanto, se le ordena al profeta que advierta a la gente de la Meca y a quienes viven a su alrededor sobre las consecuencias de sus acciones en el día de la resurrección, de lo cual no hay la menor duda. La Meca se llama la madre de los pueblos, ya que alberga la Santa Kaaba, que fue construida por orden de Dios por el padre de la raza humana, Adán, en el lugar que surgió como el primer lugar seco en nuestro planeta, debajo de las aguas que inicialmente cubrían toda la superficie de la Tierra. La Meca también fue la primera ciudad que se secó después del gran diluvio de los días del profeta Noé. Luego se le ordena al profeta que explique sobre la resurrección o el día de la reunión, como se le llama en esta ley, ya que en este día toda la humanidad, desde la primera persona creada hasta la última que nació, se reunirá en un lugar para que atestigüe el día de los hechos en la vida transitoria del mundo mortal y escuche el veredicto divino. Como indica la última parte de esta ley, la humanidad se dividirá en dos grupos, de los cuales un grupo será acompañado al paraíso y su felicidad eterna como recompensa por su fe en Dios y su obediencia a sus mandamientos, mientras que el otro grupo será arrojado al infierno por incredulidad, pecados impenitentes, desobediencia a los mandamientos de Dios y las instrucciones del profeta Muhammad.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, aunque Dios reveló el Sagrado Corán en árabe elocuente, su sabiduría intemporal es para el beneficio de toda la humanidad y no da preferencia a ninguna raza, etnia o idioma específico. Es por eso que ni siquiera hay una ley que se dirija a la audiencia con las palabras «Oh pueblo árabe». Más bien, siempre dice «Oh humanidad» o «Oh tú que tienes fe». Segundo, una de las características específicas del Sagrado Corán es que, a diferencia de las escrituras reveladas anteriormente, se ha mantenido notablemente intacto, ya que fue revelado al profeta y memorizado por sus compañeros hasta el punto de que es inmune a la interpolación y sin distorsión. Puede acercarse a su contenido divinamente guardado. Tercero, nadie puede negar la resurrección de los muertos en el día del juicio después de haber presenciado cada año las manifestaciones de la resurrección en la naturaleza, como el rejuvenecimiento en primavera y el marchitamiento de la vegetación en otoño. Cuarto, Dios Todopoderoso es justo y misericordioso en la medida en que las recompensas para los virtuosos se multiplican enormemente, mientras que el castigo para los malvados se aplica después de haberles mostrado mucha misericordia, ya que no es razonable para una persona que ha negado la resurrección cuando está vivo reclamar recompensas en el día de la resurrección.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Consulta.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Alá, si hubiera querido, habría hecho de ellos una sola comunidad, pero introduce en su misericordia a quien Él quiere. Los impíos no tendrán amigo ni auxiliar. ¿Han tomado amigos en lugar de tomarle a Él? Pues Alá es el amigo. Él resucita a los muertos. Es omnipotente.
Dios Todopoderoso es todo sabio y todos sus actos se hacen sabiamente, incluso si el intelecto humano no puede percibir la sabiduría divina. La ley 8, a continuación de la ley anterior que especificaba la división de la humanidad en dos grupos en el día de la resurrección, con uno bendecido con la dicha del cielo y el otro destinado a los tormentos del infierno, significa decir eso en lugar de someter a todos los humanos para creer en el camino correcto. Dios les ha otorgado el intelecto y el libre albedrío para discernir la verdad de la falsedad, para elegir el camino recto e inquebrantable al paraíso. Por lo tanto, quien sobre la base de su libre albedrío obedece a Dios y se abstiene del pecado, es admitido en el reino de la divina misericordia, mientras que aquellos que desobedecen los mandamientos divinos y se entregan a la incredulidad y al pecado, a pesar de las amplias oportunidades que tuvieron durante la vida para arrepentirse y reformarse. La siguiente ley cuestiona la elección de los incrédulos al negarle a Dios o atribuirle compañeros a través de la adoración de ídolos y la extraña imaginación de sus distorsionadas mentes. Les reprende diciendo que Dios, el omnipotente y omnisciente, que ha creado el universo, revive a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas. Es el único protector. Entonces, ¿qué hace que los incrédulos se aparten de su verdadero guardián?
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, el intelecto humano y el libre albedrío son definitivamente dones de Dios para determinar el camino hacia el paraíso y no deben ser mal utilizados para travesuras y fechorías que conducen a los fuegos del infierno. Segundo, los ateos, los politeístas y todos los demás incrédulos en realidad se equivocan antes de equivocarse con los demás, ya que se han desviado de Dios y del camino correcto. Tercero, la autoridad real o la tutela pertenece solo al Creador Todopoderoso, que tiene poder sobre todas las cosas, incluido el renacimiento de los muertos a la vida.
Ahora escucharán la ley 10 de la sura, la consulta.
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
Alá es quien arbitra vuestras discrepancias, cualesquiera que sean. Tal es Alá, mi Señor. En Él confío y a Él me vuelvo, arrepentido.
Esta ley se refiere al hecho de las diferencias de opinión entre los seres humanos que requieren la determinación de la verdadera fe sobre la base del intelecto y la implementación de las leyes divinas, que proporcionan soluciones no solo para cuestiones éticas y doctrinales, sino también para cuestiones económicas, políticas y cuestiones científicas. En otras palabras, corresponde a la humanidad referirse a los decretos de Dios Todopoderoso en el momento de las disputas, a través de la total confianza en Él y recurriendo a Él con humildad y arrepentimiento. Desafortunadamente, hay personas que persiguen deseos carnales e intereses creados en lugar de resolver diferencias y disputas refiriéndose a la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán, junto con los precedentes prácticamente perfectos del profeta del Islam y su inmaculada familia, que son, de hecho, pautas inmortales para toda la humanidad.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, el Islam, además de resolver problemas ideológicos y éticos, proporciona respuestas para cada necesidad humana compatible con los tiempos y desarrollos cambiantes de la historia y la civilización. Segundo, es la fe en Dios y la completa confianza en Él lo que no solo otorga paz mental y tranquilidad de corazón, sino que salva a las sociedades de las trampas. Tercero, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta y no se deben perder las oportunidades. Hay que recurrir a Dios con devoción y sinceridad, como lo enseñan los profetas, los imames y los santos ulemas.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Hasta la próxima semana. el gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un mensaje con motivo del inicio del Año Nuevo Iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, lo denominó como el año de saltos en la producción. El lema de saltos en la producción es una de las macroestrategias en el marco de la economía de resistencia, lo que es importante para acelerar la creación de estables infraestructuras económicas en todos los sectores. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana de Trabajador, el Ayatollah Khamenei destacó la importancia de saltos en la producción y dijo que las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones bajo las condiciones actuales. El líder de Irán se refirió al tema de la prohibición de las importaciones como uno de los terrenos para saltos en la producción y dijo: "No me opongo a las importaciones en general. A lo que me opongo es a la importación de los bienes que se producen en el país o pueden producirse". La agricultura es uno de estos sectores clave en la economía iraní. El cultivo y la producción de productos estratégicos agrícolas revisten importancia como base de la independencia económica del país y su independencia con respecto al mundo exterior, y pueden pronunciar una ruta sostenible para lograr una situación económica favorable. En la actualidad, los tres productos básicos y estratégicos del país, a saber, el trigo, el arroz y los aceites comestibles, que juegan un papel fundamental en la canasta familiar en Irán. Convertirse en un país desarrollado con la primera posición económica, científica y tecnológica a nivel regional y disfrutar de la seguridad alimentaria, y sobre todo, maximizar la producción de productos estratégicos, forman parte de los principales objetivos del documento del segundo paso de la revolución en el documento de visión 20 años.
Sin lugar a dudas, la consecución de los objetivos fijados en dicho documento requiere el desarrollo de los recursos humanos y el adecuado uso de los principios científicos y técnicos en todos los sectores económicos y de dar saltos en la producción, especialmente en el sector agrícola. Después de los cereales, las semillas oleaginosas se consideran una fuente de energía en la nutrición humana. Su aceite se utiliza para la alimentación y la industria. Y la pasta del aceite, por su contenido rico en proteína, se utiliza para la alimentación del ganado y aves de corral. Por eso, la importación de productos agrícolas, sobre todo los productos básicos y estratégicos, siempre se considera como uno de los indicadores para evaluar el éxito de los proyectos del sector agrícola. Alireza Mohayer, experto y ejecutor del proyecto de semillas
oleaginosas del Ministerio de la Yihad Agrícola iraní dice al respecto. Uno de los indicadores importantes para medir la seguridad alimentaria a nivel macro es el coeficiente de la autosuficiencia de los productos alimenticios, o mejor dicho, el grado del abastecimiento de las necesidades alimentarias básicas del país a partir de las fuentes de producción nacional. Incrementar el coeficiente de la autosuficiencia del país, además de ser altamente efectivo para fortalecer la imagen internacional del sistema político de la nación y expandir su autoridad y legitimidad, implica también la mejora de la productividad agrícola, la eficiencia del capital y de la mano de obra en el sector agrícola, la eficacia de las políticas gubernamentales, el desarrollo rural y la investigación y el desarrollo agrícolas, todo lo cual deriva en el aumento del crecimiento económico del país, el ahorro de gastos de divisas, la disminución de la dependencia y, por tanto, el fortalecimiento de la seguridad nacional. Un estudio de las experiencias de los países exitosos en el cultivo de semillas oleaginosas demuestra que Irán, gracias a sus diversos climas y mano de obra talentosa, puede reducir al máximo el coeficiente de la dependencia de las importaciones de aceite vegetal, pasta de aceite y semillas oleaginosas. En un pasado no tan lejano, la producción de semillas oleaginosas dependía especialmente de la producción de semillas de soja, de girasol y de algodón, que se cultivaban principalmente en las provincias norteñas de Golestán y Mazandarán. Pero en los últimos años, entre todo tipo de semillas oleaginosas, la prioridad se da al cultivo de colza, considerando las condiciones climáticas, el cultivo de otoño y la baja necesidad de agua.
En la actualidad, el área bajo cultivo de colza en el país es de unas 220.000 hectáreas, con lo cual se espera cosechar más de 400.000 toneladas de colza de estas granjas. Pese a este nivel de producción, más de 30% de divisas dedicadas a la importación de bienes básicos se destina anualmente a la importación de semillas oleaginosas y a su extracción, de manera que el valor de las importaciones de las mismas, del aceite y de la pasta de aceite en los últimos 25 años ha sido más de 41.000 millones de dólares. Dicho de otra forma, el nivel de la dependencia de las importaciones ronda el 90%, lo que en este aspecto hace muy vulnerable al país, sobre todo cuando se encuentra bajo sanciones. En cuanto a otras semillas oleaginosas que se cultivan principalmente en verano, se ha realizado la planificación necesaria para que se produzcan en el país 160.000 toneladas de semillas de soja de unas 70.000 hectáreas, 30.000 toneladas de semillas de girasol de unas 20.000 hectáreas y 40.000 toneladas de semillas de sésamo de alrededor de 35.000 hectáreas. El incremento de la producción de semillas oleaginosas, además de desarrollar su cultivo, generar empleos y abastecer parte del aceite combustible de la sociedad luego del procesamiento mediante la producción de la pasta de aceite utilizada en la alimentación de ganado y aves de corral repercute ampliamente en la industria ganadera, lo que puede influir mucho en el suministro de proteína, energía y alimentos per cápita, que podría convertirse en el principal problema de la seguridad alimentaria del país.
Por tal razón, la autosuficiencia en la producción de las semillas oleaginosas, especialmente de colza, siempre ha estado en el foco de atención de distintos países y gobiernos por su papel y posición especiales para garantizar la seguridad alimentaria. Las semillas oleaginosas son muy importantes como base y materia prima para la producción de aceite vegetal. La considerable participación del consumo de aceite vegetal en la canasta alimentaria de los hogares iraníes ha convertido a este producto en una de las necesidades básicas de la sociedad en el ámbito alimentario. Las características fisiológicas de la planta de colza, la posibilidad de su cultivo en otoño, el uso de las lluvias otoñales, así como la rotación con cereales en todas las provincias del país, han brindado una buena oportunidad para desarrollar el cultivo de esta semilla oleaginosa. El aceite de colza es uno de los aceites de mayor calidad en el mundo. Asimismo, los impactos del cultivo de este producto en la sostenibilidad de la producción, así como el control de las enfermedades de los cereales, el aumento del rendimiento de los futuros productos y la mejora del estado de las tierras arables del país, destacan entre las ventajas de este producto, lo que ha colocado en la agenda del proyecto para aumentar la producción de las semillas oleaginosas enfocándose en la colza. Además, para mejorar la salud pública, es necesario hacer grandes esfuerzos para incrementar la producción nacional de semillas oleaginosas y tener acceso a aceites saludables y sin grasas trans, así como la disminución del consumo de aceites de baja calidad como el aceite de palma. La elección del lema Saltos en la producción en la denominación del actual año iraní 1399, que comenzó el 20 de marzo por parte del líder de Irán, brinda una oportunidad para reducir el grado de dependencia en este campo.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Llegamos hoy a la capital del último reino musulmán de la península. Llegamos a la capital del arte andalusí por excelencia. Llegamos a Granada, una de las ciudades españolas que más turistas atrae a lo largo del año, si no es ya la más visitada. Sus tesoros arquitectónicos respiran historia y ese aire se traslada a cada calle y a cada rincón de la ciudad. El visitante aquí se traslada al pasado casi involuntariamente y vive, como en un sueño, la magia que envolvió esta ciudad cuando Al-Ándalus reinaba en su alma. Nosotros volvemos también a ese pasado para traerlo al presente y explicarles el porqué de su embrujo. Hoy más que nunca les pedimos que nos acompañen.
Hablar de una ciudad nunca es tan fácil como se presenta. Cuando no se conoce y se ha leído demasiado de ella, uno cree llegar y reconocer toda su historia. Y casi le parece haber pasado ya por los rincones que ahora encuentra por primera vez. Pero pronto se da cuenta de que abarcar una ciudad en su totalidad cuando acaba de conocerse es prácticamente imposible. Ocurre con Granada, la capital del turismo de España y último destino de nuestro viaje por el legado andalusí. Cada visitante cree haberla conocido antes por su trascendencia mundial e internacionalización de sus momentos. Lo más fácil para acercarse a ella es empezar por el principio, por la razón primera de su fama y el sustrato de su identidad, la islamización de su término. Corrían tiempos visigodos, allá por el año 711, cuando los árabes asentados en el Magreb central, por orden de su gobernador musulmán, enviaron una expedición de 400 hombres al mando del oficial Tarif, a fin de que reconociera el terreno. Se asentó este en una isla que aún hoy lleva su nombre, Tarifa. Y empezó a producirse la islamización de la península. Todo Todo el sur estaba gobernado por los musulmanes, que una vez derrotaron al rey visigodo, asentaron las bases de un nuevo estado, Al-Ándalus, con sede primera en Córdoba. Así nacía el califato. La conquista de Granada se produce entre los años 711 y 712 y la lleva a cabo un hijo de Musa llamado Abd al-Asif, que venía de conquistar Lorca, Baza y Guadix. En ese momento se crea el distrito de Ilvira, con circunscripción militar y administrativa. Nunca fueron totalmente sumisos, pero reconocieron la autoridad del emir y vivieron bajo su gobierno hasta el año 1031.
Granada, probablemente antes de la llegada de los siríes, que es el siglo XI, y de la fundación de la ciudad, que es precisamente en torno al 1013, estaba ocupada por un conjunto de población con funciones militares, porque había un castillo o una fortaleza, pero también con población civil. Porque algunos enterramientos que hay cerca de la Alcazaba ponen de manifiesto que no solamente había hombres, sino también mujeres e incluso niños.
La proporción supera incluso las cifras propias del medievo. Pero lo que indiscutiblemente nos indica es que ya en el siglo IX había población asentada en la zona. Aunque todavía no podía considerarse una ciudad, este estatus llegaría en el siglo XI, con la irrupción de los ciríes en la historia de Granada. A principios del siglo XI, una importante crisis sume en penumbras el sistema de gobierno del califato. Sus territorios se rebelan contra la autoridad primigenia y se dividen en numerosos pequeños reinos que ascienden a más de 30, cada uno de los cuales reclama para sí la legitimidad en la sucesión del califa de Córdoba. En Granada, mientras tanto, empieza a conocerse a la dinastía Ciri, que se instala en la ciudad con intención de no marcharse. La historia les concede 4 reinados, hasta el año 1090, con varios hitos en su haber. La elección de Granada como capital definitiva del reino y la construcción de edificios que demostrarán y asentarán esa condición de capital. Sin embargo, el reinado de los ciríes estuvo marcado de fondo por su falta de legitimidad y, como consecuencia de ello, fueron constantes las disputas internas y las intrigas por hacerse con el poder. Así, a comienzos del siglo XI y con la irrupción de los almorávides, Granada entra en la dinámica de disputas entre los reinos de taifas y protagoniza sus propios enfrentamientos entre dinastías hasta caer en manos de los almohades. Estos dieron continuidad a la historia hasta entrar en el periodo de mayor esplendor de la ciudad.
En el siglo XIII, en torno a mediados del siglo XIII, después de la descomposición del imperio almohade, que comienza con las Navas de Tolosa, que se celebraron en 1212, un caudillo de Arjona, en la zona de Jaén, viene a Granada, llamado por un segmento de la población, y se asienta. Y entonces crea el Reino Nazarí de Granada. Ese caudillo era Muhammad I Ben Nasr, de ahí el nombre de los nazaríes, o Al-Ahmar el Rojo. De ahí también el nombre que impregna toda la tradición de época nazarí.
Este caudillo llega hasta la Alcazaba primitiva y se instala allí, donde decide más tarde levantar lo que se conoce hoy como la Alhambra. Más concretamente, su Alcazaba, la ciudad palatina, vendría más tarde. A partir de ahí se desarrolla el poder de los nazaríes, que alcanzan su máximo esplendor en el siglo XIV. El reino se subdividía para su administración y control militar en 3 sectores: Almería, Granada y Málaga. La cultura también conoció un importante auge durante este reinado, haciendo las veces de puente entre Oriente y Occidente. Con personajes como el médico Ibn Tufayl, el cronista y viajero Al-Garnati, Ben Said, poeta, o Abu Hayyan, filólogo.
El reino nazarí tiene un sentido que yo creo que no se pone suficientemente en claro, y es que durante mucho tiempo se ha visto como un reino decadente, como la última expresión del Islam. Lo de decadente no estoy de acuerdo, porque es un concepto que no me parece operativo. Lo de que es el último dominio musulmán, sí, porque es una obviedad. Entonces, el Islam en esa época está ya en un proceso de deterioro muy grande. Y el reino nazarí funciona porque tres grandes fuerzas permiten que funcione. De un lado, las monarquías feudales peninsulares, sobre todo la castellana. De otro, los poderes norteafricanos, que ya están aminorados y atemperados, pero que todavía tienen importancia. Y, en tercer lugar, las potencias económicas italianas, las ciudades repúblicas italianas, que son las que gestionan todo el tráfico comercial del Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico. De tal manera que sin el consenso de esos tres poderes, el reino nazarí no hubiera sobrevivido.
El esplendor nazarí empezó a no ser productivo cuando la aventura del Atlántico comenzaba. Los portugueses hacía tiempo luchaban por hacerse con el control de los mercados orientales, y al tiempo que hostigan a los reinos peninsulares, buscan nuevas rutas por el océano. Estas luchas derivaron en la Gran Batalla de Gibraltar, tras la cual cambia la suerte del Reino de Granada. Mientras tanto, la ciudad crecía en las laderas de las colinas que componen la Vega, donde se asienta la capital de la historia andalusí. Desde cerros cercanos y conocidos como San Miguel, el Sol o Valparaíso, el Monte Sagrado, hasta la ladera que recibe el sol del atardecer, donde se extiende el Albaicín, el barrio que en sí mismo es una ciudad. Ciudad dentro de la ciudad que desciende desde lo alto del Mirador de San Nicolás hasta la Puerta de Elvira, donde se acaban las pendientes y empieza la llanura de la contemporaneidad. Frente a esta colina, otra de nombre Sabica, guarda en su cima el conjunto de la Alhambra y en su lado opuesto, el que discurre hasta el río Genil. Alberga el barrio de la Churra y más abajo, la Antequeruela, el Realejo y el Campo del Príncipe.
Yo creo que los nazaríes son los que le dan la personalidad definitiva a Granada y los que le dan la identidad islámica definitiva a Granada, porque si bien Córdoba es califal, Sevilla es almohade, Granada es nazarí. Y eso le da una importancia enorme porque configura la ciudad de tal manera que es prácticamente imposible prescindir de ello. Es decir, pasear por las calles de Granada, volver la vista hacia cualquier monumento, hacia cualquier construcción, es toparse con los nazaríes, que no solamente crearon la ciudad palatina de la Alhambra, sino que además construyeron todo un conjunto urbano del que quedan huellas importantes e irrelevantes.
Tantas como calles tiene el barrio del Albaicín, principal destino para amantes de la historia andalusí, como nosotros somos. Nos dirigimos hacia allí, buscando la entrada a este organizado núcleo poblacional, por donde el tiempo solo permite el paso a la madurez. La Puerta de Elvira nos abre paso, sin ocultar su origen árabe. Más bien al contrario, exhibiendo sus raíces, las mismas que le confirieron el estatus de no ser una más de las puertas de entrada o salida de la ciudad, sino la principal. Su ubicación actual, en la Plaza del Triunfo, oculta su importancia al resto de la ciudad, que ha crecido al margen de la historia y no se detiene ante ella. La calle que se abre tras su arco toma el mismo nombre, Elvira, y sirvió a cuantos nobles se acercaron a Granada para entrar en su término. La puerta formaba parte de una compleja y poderosa estructura defensiva, de la que se ha conservado solo su frente exterior, ya que su parte interna del siglo XI fue derribada en el siglo XIX. El gran arco de herradura daba paso a un espacio que precedía a la puerta propiamente dicha y que hacía las veces de defensa.
En el interior había un patio donde se disponían nichos para la guardia. La obra que se ve actualmente puede datarse en el siglo XIV y está realizada en tapial.
La obra de los nazaríes aparece fundamentalmente en muchas construcciones de tipo defensivo. Por ejemplo, construyen la muralla exterior de Granada y rodean dos barrios que son muy importantes, el Albaicín, que lo hacen a mediados del siglo XIV, y antes, a principios del siglo XIV, la zona que conocemos hoy como el Realejo. En realidad son expansiones de la ciudad no urbana, es decir, no es una aglomeración urbana la que se amuralla, sino que se amuralla son algunas viviendas y huertas. Y de hecho esos dos barrios conservan aún un poco la imagen de barrios con escasa aglomeración urbana o una aglomeración urbana inteligible a partir de la existencia de las huertas. Pero además de eso, los nazaríes crean todo un programa constructivo en el centro de la ciudad.
El antiguo barrio de los Halconeros, Alba y Yacín, albergó en tiempos musulmanes la antigua Medina granadina, que presentaba un laberinto de calles sin conexiones entre ellas. Lo describe perfectamente el médico Munzer a finales del siglo XV, con estas palabras que ilustran el modo de vida en Granada. El Albaicín, verdadera ciudad fuera de la muralla antigua de Granada, pero con calles tan sumamente estrechas que muchas de ellas, por la parte de arriba, se tocan los tejados de las casas fronteras, y por la de abajo no podrían pasar dos asnos que fueran en direcciones contrarias. Las casas de los moros son casi todas pequeñas, con habitaciones reducidísimas y sucias por fuera, pero muy limpias en su interior. Por excepción, se hallarán algunas que no estén provistas de cisternas y de dos cañerías, una para el agua potable y otra para las letrinas, pues los moros cuidan mucho de estos menesteres. Además, todas las calles tienen arroyo, aunque escasean las cloacas. Es en este Albaicín donde se encontraría la fortaleza primera de la Granada musulmana, la Alcazaba Kadima, que, según rezan los documentos, dominaría toda la ciudad hasta perder su supremacía ante el conjunto estrella de la ciudad. Y a pesar del intento de la historia por borrar sus huellas, aún quedan casas, restos de mezquitas y aljibes que atestiguan su pasado y esplendor. Casas como estos cármenes, que exteriormente se presentan sobrias, con anchos muros que impiden la entrada del sol y extraños, pero que por dentro derrochan majestuosidad en patios llenos de vegetación y estancias con rica decoración. Toda la colina se llena de ellos, y desde el otro lado del río, el paisaje entremezcla sus muros con la extensa vegetación que cuando te acercas se esconde tras esos muros. Al otro lado de la colina y del Albaicín crece otro barrio, impregnado también de esta esencia antigua, donde el pasado muestra al presente su vigencia. Uno de los barrios más populares de la ciudad, situado en la parte alta, toma el nombre de la plaza principal, que a su vez lo coge prestado del convento que en ella se aloja. La Plaza de la Merced se crea por la confluencia de las calles Merced Alta, Merced Baja, Almendros Aguilar, Capitán Aranda Alta y Bazo. Es el barrio de la Merced de origen musulmán también y al que ya se refieren en textos del siglo XI. En ese momento ya se encontraba dentro del recinto amurallado de la ciudad y la proximidad del Camino de Granada. La actual carretera de circunvalación sugiere que la plaza hacía las veces de bisagra entre las calles colindantes, salvando el desnivel del terreno, uno de los más importantes de la ciudad. La cercanía al camino igualmente propició un excelente desarrollo de la actividad comercial y artesanal en la zona. El barrio de la vieja fortaleza, como también se le conoce, se encuentra separado del Albaicín por la Puerta Nueva. Fue llamada Nueva por los mismos ciríes, cuando la construyeron a fin de reemplazar la cercana puerta de Hernán Román. Taparon únicamente la parte externa, dejando un hueco en el lado interno, en el cual, siglos más tarde, los cristianos colocaron una capilla dedicada al patrón de Granada, San Cecilio. También recibe el nombre de Puerta de las Pesas, ya que en ellas se colocaban las pesas trucadas de los comerciantes que aún hoy pueden verse colgadas encima del arco. Ubicada en el costado de una torre, consta de fachada exterior con superposición de arcos de herradura y medio punto. Pasadizo de codo sencillo con bóveda en el ángulo y vano interior también de medio punto. Junto a la entrada posee restos de dos tacas u hornacinas, quizás dedicadas a alguna efigie de época cristiana. El arco de herradura de la portada presenta dovelas de piedra de la Malajá, enjardadas y alfiz con dintel de ladrillo. La portada interna, que da paso a la alcazaba, presenta arco de medio punto, con la clave formada por ladrillos tumbados enseñando los cantos. Uno de los aspectos más destacados de esta puerta es que se cree que fue una de las primeras puertas en recodo de la arquitectura hispano-musulmana. Su fecha de construcción, confusa para muchos historiadores, parece centrarse en el periodo almohade, entrado ya en el siglo XI. Atravesando el sencillo codo de esta puerta, andamos por el espacio de la antigua Alcazaba y sus murallas, contiguas a este barrio y ocultas por las viviendas que les sucedieron en el tiempo. De nuevo, entre sus callejones y recodos, buscamos otro de los signos indiscutibles de la islamización de la ciudad: los aljibes o al-Ghubs árabes. Esta construcción tenía como finalidad canalizar y conservar aguas provenientes de la lluvia y utilizarla como agua potable. En Granada se pueden encontrar varios de estos aljibes dejados por la ocupación musulmana en muy buen estado de conservación, que en su mayoría se encuentran en el barrio de Albaicín. Entonces eran cerca de 30, de los que algunos hoy siguen siendo utilizados. Como el aljibe de San Ildefonso, de 39 metros cúbicos de capacidad, también llamado como Rabadasif, tiene una nave con cubierta de medio cañón. O el aljibe de San Bartolomé, de una sola nave con capacidad para 30 metros cúbicos de agua. Pero los ejemplos son miles, desde el aljibe de las Tomasas, con una capacidad para 154 metros cúbicos de agua y construido en el siglo XII con una sola nave y cubierta de cañón, hasta el aljibe de Vivalbonut, que tiene una capacidad de 31 metros cúbicos de agua potable y fue construido en época nazarí con dos naves. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento el aljibe del Rey. Tiene una capacidad de 300 metros cúbicos en sus cuatro naves y forma parte del Carmen del Aljibe del Rey, que es la sede de la Fundación Albaicín de Granada. Las distintas capacidades de los aljibes dan cuenta de la importancia de estas construcciones en el devenir de los barrios. Pues al estar ubicado en pendiente, el abastecimiento de agua potable era una dificultad que había de salvarse con ingenio y urgencia. Los aljibes no solo solventaron este problema, sino que dejaron para la posteridad el gran avance de la ingeniería musulmana en temas de urbanismo. Hoy se conservan 20, y una ruta los recorre todos, para mostrar la utilidad que muchos mantuvieron hasta el siglo XIX. Este avance se percibe también en su agricultura. Toda la vega granadina se llena de huertas donde la vegetación y los cultivos crecen abundantemente lustrando las colinas y evidenciando, una vez más, el gran desarrollo que trajeron consigo los sistemas de riego andalusíes. Otro signo más de su herencia irrenunciable. Afortunadamente, la historia ha sido generosa con Granada. Y en lugar de empeñarse en borrar las huellas de su pasado, reservó sus energías para preservarlo. Así podemos recorrer al Andalus casi como si no hubiera pasado el tiempo. y contemplar el paisaje de Granada cual Andalucía postado en el Mirador de San Nicolás. Plaza que no puede eludirse en cualquier viaje a Granada. Porque aquí se concentran todas las esencias de esta ciudad que siempre invita a volver. Turistas y ciudadanos comparten el mejor espacio para contemplar la ciudad. El Albaicín a los pies y la joya de Al-Ándalus al frente, rodeada de vegas fértiles y abundantes que confieren a la postal que nos llevamos de aquí una imagen inolvidable.
Cuando se conoce Granada es fácil entender el poder de su atractivo, es difícil hallar un patrimonio andalusí tan rico, tan vivo. Y es que cada rincón del Albaicín respira legado y aunque podamos resultar pesados, es una sensación única, como lo es poder decirles que hoy más que nunca el legado está vivo.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.